Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Una batalla sobre el futuro de la Corte Suprema se está generando en Washington tras la postulación por parte del presidente Bush de Samuel Alito para ocupar un cargo en la Corte. Los senadores republicanos elogiaron al juez conservador como un candidato ejemplar para reemplazar a Sandra Day O'Connor, quien está por retirarse. Pero los senadores demócratas expresaron gran preocupación por la postura judicial de Alito. La senadora Barbara Boxer, de California, dijo que creía que el objetivo de la postulación es apaciguar los elementos más derechistas de la base política del presidente. El periódico Hill informa que los senadores demócratas se están preparando para una posible obstrucción a su postulación. El senador republicano Orrin Hatch utilizó términos bíblicos para describir la batalla que posiblemente se desatará en relación a la postulación. Hatch dijo, «Esta batalla va a ser el Armagedón». Jonathan Turley advirtió el lunes que Alito hará que la Corte dé un giro significativo hacia la derecha. Turley dijo, no habrá nadie a la derecha de Sam Alito en la Corte. El New York Times criticó rápidamente la selección de Alito. En un editorial titulado Otra oportunidad perdida, el periódico cuestionó la actitud de Alito respecto a los derechos civiles, la privacidad y el federalismo. El periódico señaló varias decisiones pasadas de Alito. En 1992, decidió en el caso Paternidad Planificada contra Casey que todas las limitaciones de Pensilvania del aborto eran constitucionales, incluyendo la exigencia de que las mujeres notificaran a sus maridos antes de realizarse un aborto. En 1996, Alito decretó que Washington no podía regular la venta de armas totalmente automáticas. En 2000, dijo que Washington no podía obligar a los gobiernos estatales a atenerse a la ley de licencia médica y familiar. El Times también informa que Alito favoreció el aumento de las normas de la evidencia para los casos de discriminación racial y sexual, que haría que fuera más difícil presentarlos ante la Corte. Cuando abogados de un recluso afrodescendiente condenado a pena de muerte quisieron demostrar que hubo manipulación en la selección del jurado mediante la utilización de estadísticas, Alito desestimó las denuncias, alegando que argumentar eso era como decir que los estadounidenses tenían prejuicios contra los zurdos porque hombres diestros habían ganado 5 de cada 6 elecciones presidenciales. Se prevé también que la posición de Alito respecto al aborto será muy discutida. Associated Press entrevistó a la madre de Alito, de 90 años de edad, acerca de la postura de su hijo respecto al aborto. La madre de Alito dijo, «Por supuesto que está en contra del aborto». Mientras tanto, el periódico Atlanta Journal-Constitution informa que si el Senado confirma a Alito, la Corte Suprema tendrá una mayoría católica por primera vez en la historia. Alito se sumaría al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y a los jueces Anthony Kennedy, Antonin Scalia y Clarence Thomas para formar un total de 5 católicos de los 9 integrantes de la Corte. En Washington, el vicepresidente Dick Cheney propuso a 2 de sus funcionarios para reemplazar a Louis Curl Levy, quien renunció la semana pasada tras ser acusado de 5 cargos con relación a la investigación de filtración de la CIA. Levy afronta hasta 30 años en prisión por obstrucción de la justicia, perjurio a un gran jurado y realizar falsas declaraciones a agentes del FBI. Cheney seleccionó a David Addington para desempeñarse como su jefe de personal y a John Hanna como colaborador del vicepresidente para asuntos de seguridad nacional. Addington y Hanna desempeñaron papeles fundamentales en la llamada guerra contra el terrorismo y en la invasión a Irak. Hace 3 años, Addington escribió un documento que afirmaba que la guerra contra el terrorismo dejaba sin efecto las limitaciones de interrogar a los detenidos de la Convención de Ginebra. Mientras tanto, la agencia de noticias Knight Ridder informa que John Hanna era el principal contacto de la Casa Blanca para el Congreso Nacional iraquí antes de la invasión a Irak. El grupo de iraquíes exiliados sustentó la desinformación de Hanna sobre las armas de destrucción masiva en Irak, lo que fue utilizado para justificar la guerra. Funcionarios de un hospital de la localidad de Qaim, en Irak, dicen que 40 personas murieron el lunes en bombardeos estadounidenses cerca de la frontera con Siria. Un médico iraquí dijo que muchos de los fallecidos eran mujeres y niños. Residentes de esa localidad dijeron que aviones estadounidenses llevaron a cabo una serie de bombardeos que comenzaron poco después de la medianoche y continuaron hasta el amanecer. Oficiales de las Fuerzas Armadas dijeron que los ataques estaban dirigidos a refugios utilizados por un líder de Al-Qaeda. Mientras tanto, en la ciudad de Basora, al sur de Irak, un atentado suicida con bombas dejó un saldo de al menos 20 muertos y 40 heridos. El ataque estaba dirigido a un área muy poblada, con comercios y restaurantes. Las bajas estadounidenses en Irak siguen en aumento. 7 soldados estadounidenses murieron el lunes, elevando a 92 el número de muertes de este mes. Esto provocó que octubre fuera el cuarto mes con más bajas de soldados estadounidenses en la guerra. Mientras tanto, por primera vez, el Pentágono presentó un recuento de las bajas iraquíes, pero únicamente de los soldados que fueron asesinados o heridos por insurgentes. En un informe presentado ante el Congreso, el Pentágono indicó que los insurgentes habían matado o herido a aproximadamente 26.000 iraquíes entre enero y septiembre de 2004. La cifra incluye a los miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes. Entre enero y marzo del año pasado, se calcula que se produjeron 26 bajas por día. Desde entonces, la cifra se ha duplicado a 64 bajas por día. El Pentágono se rehúsa a revelar el número de civiles iraquíes asesinados o heridos por la coalición liderada por Estados Unidos. Un estudio en la revista de medicina británica Lancet, realizado hace un año, indicaba que cerca de 100.000 iraquíes murieron en la guerra de Irak, en gran parte por ataques aéreos estadounidenses. El presidente Bush y Dick Cheney afrontan más oposición a la guerra de Irak, esta vez de su propia iglesia. La semana pasada, la Iglesia Metodista Unida aprobó una resolución que pedía el retiro de los soldados de Irak. Una parte de la resolución decía: "Como personas de fe, alzamos nuestras voces para protestar contra la tragedia de la injusta guerra en Irak. Se perdieron miles de vidas y cientos de miles de millones de dólares. Se desperdiciaron en una guerra que Estados Unidos inició y nunca debió comenzar". La Junta de la Iglesia también le pidió al Congreso que creara una comisión independiente y bipartidista para investigar el trato de Estados Unidos a los detenidos en el extranjero. Mientras tanto, un grupo llamado World Can Wait está organizando manifestaciones en contra de Bush para el miércoles en más de 185 ciudades y establecimientos universitarios. El grupo eligió la primera fecha aniversario de las elecciones de 2004 para lanzar sus esfuerzos para expulsar a Bush del gobierno. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas presentó una resolución unánime el lunes que pide a Siria total cooperación con la investigación de la ONU con relación al asesinato del expresidente libanés Rafik Hariri. Una investigación reciente de la ONU acusó a funcionarios de alto rango del gobierno de Siria de estar involucrados en el atentado con coche bomba que mató a Hariri y a otras 22 personas el 14 de febrero. El embajador de Estados Unidos en la ONU, John Bolton, dijo que la resolución estaba redactada de una manera amplia para no impedir el uso de fuerza militar en caso de que Siria no cumpliera con el pedido. Bolton dijo: "Estoy seguro de que es una resolución muy dura y que deja claro que tendrá consecuencias graves si Siria se niega a cooperar". El ministro del Exterior sirio, Farouk al-Sarra, respondió que la idea de que los funcionarios sirios sabían de antemano sobre el ataque de Hariri era comparable a la idea de que el gobierno de Bush sabía de antemano sobre los ataques del 11 de septiembre. El Daily Press of Newport News de Virginia reveló que las Fuerzas Armadas estadounidenses arrojaron entre la Segunda Guerra Mundial y 1970 miles de toneladas de armas químicas que estaban en desuso. Según los últimos registros publicados del ejército, las Fuerzas Armadas arrojaron 29.000 toneladas de agentes de gas de mostaza junto con 400.000 bombas químicas, minas y misiles. Además, se arrojaron 500 toneladas de agua radiactiva. Según los informes de prensa, las Fuerzas Armadas no han podido identificar dónde fueron arrojadas todas las armas de destrucción masiva, aunque se sabe que fue cerca de las costas de por lo menos 11 estados. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.